Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
No es mi premio, es el premio de mi hijo porque es el que...
Continuamos.
Es el que me ha enseñado que el significado de la vida es ayudar a los demás y ser solidario.
Querida Ana, no tengo el gusto de conocerte y lo primero que tengo que decirte es que siento que hace ya casi 3 años perdieras a tu hijo, que perdieras a Alex por un cáncer. Sé lo duro que es luchar contra un cáncer. Y aunque no conozco el dolor que supone perder un hijo, siento mareos de solo pensar que algo parecido me ocurriera a mí. Ana, he leído que hace unos meses contabas a quien te escuchaba que estabas muerta en vida, que tu mejor momento del día era cuando te ibas a la cama para dormir algunas horas. A mí no me ha pasado exactamente eso, pero creo que sé más o menos lo que supone. Es duro, muy duro. Sé también, Ana, como toda España, que has recurrido a un vientre de alquiler en Estados Unidos para sentirte viva. Y he escuchado, Ana, que tus primeras declaraciones después de haber recibido a la nueva criatura han sido declaraciones de alegría. Has asegurado: llegó una luz llena de amor a mi oscuridad, ya nunca volveré a estar sola, he vuelto a vivir. Entiendo, porque lo comparto, Ana, tu deseo de estar acompañada, tu deseo y el mío de que nuestra vida sea útil, de perdurar, la necesidad de amar y de ser amado, el deseo de ser padre, de ser madre, el miedo a sufrir y a morir. Me parece que coincidimos en que son deseos inagotables, irrenunciables, casi infinitos. Bueno, no son casi, son literalmente infinitos. Me parece, Ana, que es humanísimo nuestro deseo, mi deseo como el tuyo, de no ser cadáveres vivientes, de vivir, vivir. Ese deseo de vivir es un abismo. Pero me parece, Ana, que te pasa lo que nos pasa a muchos, que tenemos la ingenuidad de pensar que la proclamación de un nuevo derecho, o como en este caso, en el tuyo, el hacerse con un bebé, nos va a solucionar la soledad. Ana, seguramente tendrás esa luz que esperabas durante unos días, durante unos meses, durante unos años. Y me gustaría, tengo mucha curiosidad por saber qué pasa después de esos meses, de esos años. Es muy probable que más tarde o más temprano te vuelva a pasar con el bebé lo que te pasó con Alex. Todos los padres y todas las madres del mundo nos damos cuenta en algún momento que un hijo no nos da la felicidad. Y que si pretendemos que nuestros hijos nos den la felicidad, los acabamos convirtiendo en unos desgraciados. Ana, como bien sabes, la niña que tienes ahora contigo ha estado en el vientre de una mujer que no eres tú, pero que es como tú. Una madre como tú que no quiere estar sola, que quiere ser amada y que quiere amar. Esa experiencia yo no la he tenido ni pueda tenerla, no puedo tenerla. Yo no soy mujer, pero esa niña que tienes en este momento en tus brazos es de una mujer que ha estado embarazada y te ha entregado la niña por dinero. Y las madres que pasan por esa experiencia cuentan cosas como las que cuenta Heather.
Estaban listos para salir de la habitación y dije: por favor, ¿puedo verlo? Cogió al bebé y lo sostuvo. Salté de la cama intentando verlo. Y eso fue todo. Salió, no he vuelto a verle ni a oír de él desde entonces. Pienso en él cada día.
¿Merece la pena esto, Ana? Yo no he contratado nunca un vientre de alquiler y rechazo la posibilidad de someter a una mujer a una situación así. Y espero que mi debilidad y mi falta de energía no me lleven a hacerlo nunca. Pero también sé que esa debilidad que tengo dentro es peligrosa. No sé qué es recurrir a un vientre de alquiler, pero sí sé cómo de violento puedo ser yo cuando pretendo que mis deseos, que mi deseo, se cumpla a toda costa, como yo he imaginado, como yo he pensado. Puedo llegar a tratar a las personas sin respetar su dignidad. Y yo sé que eso está mal hecho, que es feo, que me llena de tristeza. Ana, me gustaría tener noticias tuyas. Un abrazo, Fernando de Aro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la Audiencia Provincial de Salamanca exonera a un padre de seguir pagando la pensión de alimentación a su hija de 29 años. Argumenta el tribunal que esta no está interesada en buscar trabajo y no ha mostrado afecto por su progenitor. Laura Ríos.
En la sentencia se prueba la nula relación afectiva y personal entre padre e hija que imputan a Sonsoles, de 29 años. Constatan su manifiesto desinterés por buscar un trabajo de forma activa y por trabajar. Carece de solvencia económica, aunque eso sí percibe un subsidio. La sentencia esgrime la pasividad en la que se ha colocado de forma voluntaria, al que le une la caída de los ingresos de su padre, un escayolista que ha visto reducir sus nóminas a casi la mitad, pese a haber encontrado en el Pladur una opción más de empleo. Son las razones de peso por las que se ha acordado rescindir la pensión de alimentos de 125 euros al mes.
Y tenemos hoy una jornada con temperaturas que superan los 30 grados en la costa mediterránea para despedir este mes de marzo, un mercurio más propio del verano que de la recién iniciada primavera. En el caso de Canarias, el calor se unen además al calor fuertes vientos y calima. En el municipio de Mogán, al suroeste de la isla de Gran Canaria, hoy la máxima llega a los 35 grados. María Ferrer trabaja en un restaurante de este municipio. Su testimonio en Mediodía Cope es este.
Mucha calor, mucha calor. Ahora mismo estamos 33 grados, pero vamos, tan pronto tampoco es normal esa temperatura. Sí, calima y viento, mucho viento. El aire es caliente, vamos.
Y España es uno de los países de la Unión Europea que más rápido se vacía mientras la población se concentra en las grandes ciudades. Madrid y Barcelona son, junto a Roma, las que más habitantes suman de toda Europa. Son datos de la Oficina de Estadística Comunitaria que confirman una tendencia, la del envejecimiento y la de la desaparición de la clásica pirámide por edades. Paloma García Ovejero.
En el año 2100, es decir, cuando los niños de hoy tengan 80, los ancianos superarán con creces el número de menores y prácticamente habrá desaparecido el reemplazo generacional. La Unión Europea contará con 27 millones menos de habitantes, una reducción del 6% con respecto a ahora, pero la media de edad será mucho más alta. Ahora mismo en España lo que se constata también es el vaciamiento de las regiones interiores, especialmente en Extremadura y las dos Castillas, mientras que las ciudades donde más residentes se registran de toda la Unión Europea son Madrid, con 6,7 millones, y Barcelona, con 5,7. Roma, en tercera posición, suma 4.200.000.
Y el Barça acapara todos los focos mediáticos en un día de regreso de la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, a un día del regreso de la Liga. Mañana vuelve el fútbol en Primera División, pero en el Barça hay varios temas de actualidad. El primero, el tema Gavi. Según informa Relevo, Gavi habría tenido un comportamiento difícil con la selección, que no había gustado. También sigue candente el tema Ansu Fati, pero lo último es que está en marcha una junta directiva que es clave para la economía del club. Elena Condis.
Laporta y sus directivos llevan casi dos horas reunidos aquí en el Camp Nou en una junta clave para la financiación del Espai Barça. La idea inicial era cerrar mañana mismo el acuerdo con los inversores y con Goldman Sachs para conseguir los 1.500 millones de euros, pero todo indica que se va a posponer, y es que nos ha dicho el vicepresidente económico antes de entrar en la reunión que aún deben estudiarlo mucho, y ha añadido Eduard Romeu, que no hay nervios. El Barça no tiene previsto hacer comunicado después de esta junta, donde se hablará también de la necesaria rebaja salarial del primer equipo con Mateo Alemany. La Liga les exige un recorte de 200 millones de euros y del caso Negreira. La idea de Laporta es dar una rueda de prensa el 12 de abril.
Y en Fórmula 1 estamos además en la premia del Gran Premio de Australia, donde la próxima madrugada se disputan los primeros entrenamientos. Y por último te cuento que en la Euroliga de baloncesto tenemos un Barça-Alba Berlín a las 8:30 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital y corre una ligera brisa hasta ahora bastante agradable. Hay algunas retenciones en las salidas de Madrid, en la 2 Torrejón, a 3 Rivas y a 4 Butarque, lo peor de la M40, Coslada, sentido a 3, Vallecas a 2, Pozuelo a 5 y Monte Carmelo hacia la 6. En la M30, la avería de un coche en San Pol de Mar ha obligado a cortar el carril izquierdo de la calzada exterior, sentido a 5. El tráfico se complica en ese lugar. Y si tienes previsto circular por la zona del Metropolitano, ten en cuenta que esta noche a partir de las 11 se corta la salida de la calzada derecha de la M21 hacia la avenida de Arcentales. El itinerario alternativo está indicado. Habrá que circular por la salida 9A de la calzada derecha de la M40 a la avenida de Luis Aragonés. Se calcula que el corte durará unos 10 meses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay tres momentos concretos que Mari Carmen no va a olvidar jamás. Del primero, este sábado se cumplió un año de ese, ¿cómo llamarlo?, ¿aniversario? Bueno, aniversario entre comillas. Pues, como decimos, se ha cumplido un año. De los siguientes, será en abril y en junio. Pero desde luego no va a olvidar ninguno de ellos. Pero vamos a ese primero, el que se producía el 25 de marzo de 2022. Ese día Mari Carmen se entera de que su hija, de tan solo 16 años, está sufriendo violencia machista por parte de su novio de 22. Un mes después, en abril, se celebra un juicio por lo penal en el que Mari Carmen, ilusa en aquel momento, pensaba que pondría punto final a todo, que todo se acababa. Pero no, para nada. La cosa continúa, y por dos motivos. Primero, porque su hija no acababa de entender realmente dónde estaba metida. No acababa de ver hasta qué punto estaba en una situación y en una relación no solo tóxica, sino realmente muy peligrosa. Una relación de maltrato. Y después, porque es que en realidad su hija estaba amenazada por este señor, chico, joven, llamémosle como queráis. Amenazaba, entre otras cosas, con hacer daño a toda su familia. Claro, estas son situaciones que unos padres, primero, no se imaginan. Luego, no pueden pensar que pueden llegar tan lejos. Pero estas cosas pasan. De aquel juicio, por cierto, Mari Carmen tiene una imagen muy grabada. Y no me extraña. Tiene la imagen del novio de su hija lanzándole un beso a través de un cristal por haberse salido con la suya, por no ir a la cárcel. A partir de aquel primer juicio, la situación empeoró todavía más en la relación de Mari Carmen con su hija y al final, como te puedes imaginar, esto repercute en toda la familia. Si ahora mismo nos estás escuchando y has vivido de cerca un episodio similar, tú entenderás muy bien la sorpresa, el estupor que te produce enterarte de golpe que tu hija está siendo víctima de un maltratador. Después, esa especie de impotencia de no entender, pero sobre todo de no hacerle entender a tu hija, en este caso menor de edad, que tiene que salir como sea de esa relación, que tiene que ponerle fin, que tiene que denunciarle, y luego ya iniciar, claro, un proceso que desde luego no es fácil. No es fácil. Son juicios, esas denuncias, es acudir al juicio, son unas órdenes de alejamiento. Es decir, viene mucho detrás. Pero el primer paso, ese primer paso también es muy difícil. Es decir, conseguir primero que ella se dé cuenta de lo que está pasando de verdad. Y después, bueno, pues convencerla de que esto hay que denunciarlo. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis ahora, por cierto, lo primero?
Ahora estamos más tranquilos. Ahora la verdad que ha cambiado mucho la cosa.
Yo quería recordar contigo cuándo empieza todo. Cuando una madre se da cuenta de lo que está pasando con su hija de 16 años,
cuando de repente dices, no me lo creo. O sea, mi hija está siendo maltratada. O sea, ¿cómo es ese momento, Mari Carmen?
Horrible. Porque, como tú dices, no te lo crees. O sea, tú ves cosas raras, pero no... Lo que menos te imaginas es que esté pasando lo que estaba pasando.
¿Cómo te enteras?
Pues nos enteramos en un cumpleaños de una sobrina mía, que de hecho mi hija hizo lo imposible para ir, para no ir. Y bueno, ella allí pues se sintió a gusto, se sintió bien con su prima y las amigas, y se desahogó. Le dijo a mi sobrina pues que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Le habían pegado un bocado unos días antes.
¿Y la sobrina te lo cuenta?
Exacto. Ella me lo contó y me iba a morir. No me lo podía creer. Sí que es verdad que me pasaron de golpe, o sea, muchas cosas por la cabeza, porque entonces sí que entendí un poco lo que estaba pasando, pero claro, no te acabas de hacer la idea.
¿Y vas y hablas con ella o qué haces?
Sí, nada, se lo comento a mi marido. Esperemos que acabara el cumpleaños, tampoco queríamos fastidiárselo a mi sobrina y nos fuimos para casa. Se vinieron unas amigas con ella también y le pregunté, Nadia, que enséñame qué está pasando y qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar y le empezaron a decir, Nadia, cuéntaselo a tu madre y a tu padre, por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Mamá, que él me maltrata. Ahora sí. Seguimos, Mari Carmen. Déjame que salude a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña todos los días a esta hora de la tarde para poner su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mari Carmen. También.
Hola, buenas.
Fíjate, Lorenzo, un 27% de los jóvenes considera que la violencia de género es una conducta normal en la pareja. Un 37% de chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona para ver con quién habla. Claro, luego te encuentras situaciones como la de Mari Carmen, que de repente te encuentras que en tu familia, tu hija, en este caso menor, está siendo maltratada. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues mira, antes de entrar en el problema del maltrato y del maltrato entre los jóvenes, a mí hay algo que siempre me sobrecoge especialmente de estas situaciones, que tiene que ver con lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? En qué medida ser responsable de alguien como padre o como madre a veces te arroja a esas situaciones de impotencia que aquí además están superpuestas, ¿no? Por un lado, pues tu hijo a partir de cierto momento, a partir de cierta edad, empieza a ser un individuo autónomo que toma sus decisiones, comete sus errores y sus aciertos y tú tampoco puedes teledirigirlo, ¿no? Y sin embargo tienes que estar ahí para ampararlo. Por otra parte, se va a desenvolver en una sociedad que tampoco controlas y tampoco está organizada, pues seguramente de la mejor manera, ni tienes tu capacidad de reorganizarla, ¿no? Y finalmente, pues tu hijo o tu hija acaba relacionándose con otras personas que a su vez han sido educadas en otros ámbitos y que tienen sus propios problemas y que también están fuera de tu alcance, ¿no? Yo creo que la situación en la que se ha visto Mari Carmen realmente, en la que todo esto, bueno, esa falta de control de algo tan importante para ti, se vuelve especialmente dolorosa, ¿no? Pero cuando vamos a la cuestión de los malos tratos entre los jóvenes, yo he tenido ocasión de hablar incluso con, bueno, pues con algunos jueces y juezas que están en juzgados de violencia de género que te dicen que hay muchísimos casos entre jóvenes. Y yo creo que lo que nos está fallando ahí es que a los jóvenes, digámoslo así, les trasladamos la teoría general, esa teoría que suena bien, ¿no? Y que por otra parte pues casi es fácil que les entre por un oído y al final les salga por otro, de lo que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero a lo que no les enseñamos, o no les enseñamos bien, es cómo tiene que comportarse uno, no respecto de esto, sino en general en la vida, cuando las cosas no son como uno quiere, cuando otras personas no hacen lo que queremos que hagan, ¿no? Que es algo que nos va a pasar muchas veces. Y lamentablemente muchos chicos, y bueno, y no pocas chicas también, no saben gestionar esto. Y su única respuesta, pues, es la violencia, ¿no? Y esa violencia, al final, pues, tiene que gestionar el sistema con herramientas que siempre son mejorables y, en última instancia, pues, acaba cayendo sobre las familias y sobre los individuos.
Sí, desde luego que sí, ¿no? Y con consecuencias a veces muy complicadas de salir de ellas y muy largas también. Vayamos otra vez al caso de Mari Carmen. Bueno, por fin descubres que tu hija, por fin, ¿no? Con ese shock del que nos estás hablando, no me extraña, está siendo maltratada, hablas con ella, intentas convencerla de que, bueno, eso no tiene que ser. Me imagino que entonces empiezan a salir cosas. Tú dijiste, Mari Carmen, entonces me empiezo a dar cuenta de cosas. ¿Hasta qué nivel manipulaba este sujeto a tu hija? ¿Cómo la tenía controlada?
Por el móvil. El móvil, ella estaba constantemente con el móvil. Ella salía de casa con videollamada con él, hasta llegar al cole o si tenía que ir a casa de él. Todo era videollamadas. Llegaba del instituto, llegaba a casa a comer, justo llegaba yo también, comíamos con videollamada. Se levantaba por la mañana con videollamada, que de hecho, una de las veces que le cogimos el móvil, era horrible. Horrible lo que yo vi en ese móvil. Todo el piso grabado, armario, abriendo armarios, las camas de canapé las levantaba para mirar que no hubiera nadie debajo, porque de hecho él creía que ella siempre estaba con alguien. Era horrible.
O sea, en todo momento le tenía que decir, y además con pruebas, eso, dónde estaba y con quién estaba.
Sí, sí, sí. Si yo, por ejemplo, la dejaba en el gimnasio, foto a la puerta del gimnasio. Si íbamos a cenar, que íbamos con mi marido y mi hijo, fotos de donde estábamos cenando. Él tenía un control absoluto de ella, de todo lo que hacía y dónde estaba.
¿Por qué lo aguantaba?
Porque ella quería estar enamorada.
¿Y se llegó a enfrentar a ti por esto? Porque tú intentabas, bueno, claro, lógicamente, como madre, hablar con ella y poner fin a esto. ¿Llegó a irse de casa?
Sí. Tuvimos que ir a... Bueno, de hecho se fue de casa, que esa noche tuvieron que ir los mozos a buscarla. Se fue a casa de él. Al día siguiente, mi marido se la encontró en la parada del bus. En vez de ir al cole, estaba en la parada del bus para irse otra vez. Y al final, ella dijo que sí o sí se iba a ir. Y tuvimos que ir al juzgado con ella, para que le informaran de que ella, como menor de edad, no se podía emancipar. Pero tuvimos que acompañar al juzgado, para que ella viera que... O sea, era como algo contradictorio, porque tú no quieres que tu hija se vaya, pero la está acompañando un juzgado. Pero alguien le tiene que informar de que ya no se puede ir.
Bueno, a ver, estamos hablando con Mari Carmen, estamos hablando de una situación de cómo descubres de repente que tu hija, con 16 años, sufre violencia machista, está absolutamente controlada por un sujeto que, como vemos, la controla absolutamente a través, en este caso, del teléfono móvil, que ella no lo ve, cree estar enamorada, se enfrenta a su propia familia, quiere incluso irse de casa, y cómo los padres tienen que ir al juzgado para impedirlo. Y es que no nos cansamos de decir que la violencia machista afecta a todas las edades, a todos los estatus sociales, que Mari Carmen, seguro que tú con tu hija habéis visto noticias de casos de mujeres maltratadas, mujeres incluso asesinadas, atrapadas en una relación de maltrato. O sea, esto lo habéis visto en casa y lo habréis hasta comentado. Lo último que te esperabas tú, Mari Carmen, es que te pasara a ti, a tu hija.
Exacto. Nosotros veíamos las noticias, pues eso, ¿no? Y claro, te impacta porque dices, madre mía, qué mal, ¿no? Que ojalá que no me pasara a mí nunca nada así. Pues mira, ¿por dónde pasó?
Pasó. Bueno, la convences para denunciar esa primera vez. ¿Qué pasa en ese primer juicio?
Bueno, se hizo a raíz de la primera denuncia, que fue ese día que nos enteremos. Bueno, el protocolo es, tienes que ir al hospital, hacen un parte de lesiones. Nos fuimos a los Mossos de Escuadra, pusimos la denuncia, a los tres días se hace un juicio, como una vista de esta rápida. Pues al mes se hizo el juicio por lo penal y mi hija no declaró. Porque él la convenció, porque, bueno, él iba a cambiar, era la mujer de su vida y no, mi hija no declaró, que quiso seguir con él.
¿Cómo te quedaste ahí, Mari Carmen?
Bueno, es que todavía, hoy por hoy, pienso, Dios mío, ¿cómo pude llegar a eso? Mi marido y yo, pues bueno, te puedes imaginar. Te cabreas con ella, le dices, le reprochas, que luego te das cuenta que al final está reprochándole algo que ella no... O sea, ella no sabía en ese momento lo que estaba haciendo. Ella estaba totalmente manipulada.
¿Es en ese momento cuando te lanza el beso a través del cristal, este sujeto?
Sí, cuando acabó el juicio.
¡Qué horror!
Él se salió con la suya, evidentemente. Entonces, al irse, nos tiró un beso. Y yo, en ese momento, hubiera hecho, no sé, te puedes imaginar, ¿eh? que encima se está riendo en tu cara. Estás tocando lo que más me duele y encima te ríes en mi cara. Mal.
No, es tremendo. ¿Cómo salís de esto? Dices, ahora estamos más tranquilos. ¿Qué pasa después?
Bueno, pues mi hija sigue con él. La castigas para que no salga. Hablas con ella. Claro, lo primero que haces es, pues eso, te castigo, no sales con él. No estás con él, pues eso era horrible. Porque además él todavía la tenía más en sí, o sea, consigo mismo. Porque claro, tus padres no quieren que seamos felices, tus padres no nos dejan que disfrutemos de nuestro amor. Ella sí o sí, pues se iba. Ella lo tiene ya como normalizado un poco la situación. Bueno, pues pido ayuda. Con psicólogo, la asistente social de allí de donde yo vivo, la Fundación Ana Bella. Te dicen que tienes que dejarla, porque yo me quise ir de donde yo vivo y llevármela. Me dijeron que no, que eso no lo podía hacer, porque ella, la próxima vez que... Primero que ella ya lo tenía normalizado. Entonces ella no iba a detectar la próxima vez si se encontraba con una situación así, lo que era los malos tratos. Tenías que dejarla, pues ya le limitas el tiempo de salir. Claro, la estás dejando irse con una persona que le está pegando. Pero es que lo tenías que hacer, porque si no lo hacía era peor. Limitan más el tiempo, pues en vez de salir 5 días en semana, pues sales 3 días. Y en vez de salir toda la tarde, pues sale un par de horas. Hasta que un día, en su graduación, a él se le fue la mano y le reventó la boca y la amenazó con un cuchillo, que si ella decía algo, que la mataba. Nada, a los pocos días, ella ya no pudo más. Me puse a hablar con ella, le dije, Nadia, esto tenemos que pararlo, algo está pasando, algo se está yendo de las manos, porque tú no me cuentas nada. Y cada vez la veía peor. Yo, su cara era un poema, porque ella además le daba muchos ataques de ansiedad, se automedicaba. Entonces ella ese día me dijo, mamá, no puedo más, o sea, no puedo más, vámonos de aquí. Porque de hecho yo le dije, ¿quieres que nos vayamos de aquí? Nos vamos una temporada fuera, donde sea, da igual. Y me dijo, mamá, vámonos de aquí. Pero no ponga denuncia, porque si ponemos una denuncia nos va a matar. Él me tiene amenazada que si yo lo denuncio, me mata y nos mata, o sea, nos busca, donde vayamos nos busca para matarnos. Bueno, le dije que no nos iba a matar, pero que esa denuncia se iba a poner. Yo le dije, tú no te preocupes, cariño, que él no nos va a matar, pero esa denuncia, si tú estás dispuesta, se pone.
Bueno, y finalmente se pone en la denuncia y en Exacto. este momento lo que tiene es una orden de alejamiento que no sé si cumple, espero que sí.
Le pusieron una orden de 2 años y como la incumplía, luego le pusieron una de 6 años y la prohibición de entrar donde nosotros vivimos y 1 kilómetro de distancia. 4 denuncias por incumplimiento de la orden de alejamiento y seguimos con juicios.
Ella por lo menos ya sabe lo que le está pasando y ya está convencida de ello, ¿no? Es decir, Exacto. al menos ella ha cambiado ya su mentalidad con respecto a esa relación. Esto ya es un paso súper importante, ¿verdad?
Ella es otra niña.
¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo está Nadia ahora?
Ella es súper feliz.
Bien.
Sigue con tratamiento psicológico, pero ella está muy feliz.
Mira, Mari Carmen, de verdad, te quiero dar las gracias. Creo que tu testimonio es fundamental. Recordemos esos datos que dábamos, un 37% de los chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona, controlarle el móvil, como decíamos antes. Son datos que asustan muchísimo. Tú lo has vivido de primera mano con tu hija. Te ha costado mucho, pero al final la has sacado del pozo, a pesar de todo lo que nos cuentas. Como digo, quiero darte las gracias de verdad por este testimonio, porque estoy convencida, además, de que va a ayudar a mucha gente que está pasando por algo parecido o puede pasar por algo parecido en un futuro.
Pues sí.
Así que de verdad te lo agradezco.
Nada, gracias a vosotros.
Que un abrazo fuerte para ti, un abrazo fuerte para tu hija. Nadia, ¿verdad? Me has dicho que
sí. Nadia, Nadia, sí, sí.
Y ojalá encuentre una relación, desde luego, que la haga feliz. A ti, a ella, pues sí. A ti y a toda la familia. Gracias, un abrazo enorme.
Igualmente, un beso.
Es tiempo para la mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Si estás pagando de más por tu seguro, vete a la mutua, que con tu seguro de hogar te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Si me concedieras un deseo para hacer.
Internacional de las Trabajadoras del Hogar, un trabajo desde luego poco valorado, que a casi
poco
nadie
poco valorado y mal pagado en muchos casos.
Y muy mal pagado a veces. Muchos casos somos, hombre, aparte de tener a alguien que nos eche una mano, lo normal es que en casa todos hagamos tareas, ¿no? Y siempre hay alguna que se nos da realmente bien, pero que muy bien, y otra que se nos da realmente mal. Y luego están los especialistas en escaqueos varios a la hora de limpiar la casa, que yo digo que esto va más por los hijos. Hay una edad, además, muy mala para convencerles de que hagan las tareas del hogar. No sé qué pasa, Rosa, Rosado, Fernando.
Buenas tardes,
¿qué opináis?
No solo limpiar la casa, sino recoger el desayuno, poner la mesa, echar una mano, no sé, regar las plantas. O sea, que hay mucha tarea, ¿eh? Hay
sí,
mucha
pero no solamente es de chavales jóvenes, ¿eh? Yo creo que, esto afecta. Hay gente a la
venga,
que...
Suéltalo.
No, hay gente que te sorprende. Cuando vas a su casa y entras, te dices, madre mía.
Pero
¿y hay gente mayor?
Porque está sucia.
Porque tiene trastos por todos lados. Ya. Y todo desordenado. Ahí no hay limpieza que valga.
Y en las cubetas de la cocina igual hay pila de platos.
Y si encima tiene tres gatos, no te digo nada lo que hay en esa casa.
¿Por qué tres gatos?
Porque tiene tres.
¿Quién?
En la persona a la que estoy pensando.
Ah. Pero o sea, es que tú esto lo dices no en abstracto.
No, porque hay gente...
Tú estás pensando en una persona.
Yo entiendo que con el ritmo de vida que llevamos, a veces es difícil tener la casa limpia, pero hay que dedicarle...
Hay mucha gente con gatos en España,
un poquito de tiempo. Si no, vamos. No me estoy metiendo con los gatos. Me meto en una casa en particular llena de trastos por todos lados y además tres gatos desnutridos que encima están.
Desnutridos, están los gatos.
¿Qué estás diciendo? O sea, bueno, yo no quiero decir nada, Rosa, pero con tanto dato, ¿te estás refiriendo a alguna casa en concreto y se va a enterar?
No. Pero vamos, que esto pasa. Entonces, bueno, esto también nos lo puedes contar, porque a veces es que... Mira lo que nos cuenta Tony.
Hola, gente. A ver, yo me escaqueo de todo. Pero eso sí, como apenas vivo en mi casa, porque paso el día trabajando y sacando al perro y punto, pues la casa es sucia no está. O sea, hay que decirlo, sucia no está. Cocinar tampoco cocino. Pero es el caos personificado, o sea, es un desastre. Y como decía mi madre, solamente merece la pena arreglar la casa cuando sabes que va a venir alguien. Así que, como viene poca gente, vivo en el absoluto caos.
Me encanta esa máxima.
Ya, lo que pasa que es que luego, o sea, si no, esto es como lo de los exámenes. Si no lo va llevando mínimamente al día, te hace bola.
Se
luego,
descontrola.
Yo recuerdo la cocina aquella que teníamos en una casa de estudiantes cuando yo me vine a Madrid. Bueno, aquello era para entrar con machete, machete por las cucarachas que corrían por ahí.
Yo entré una vez en la casa de una amiga siendo estudiante que cuando me metí en la cama notaba esta arenilla en las piernas.
Eso era psicosis.
No.
¿Pero
no,
era
no.
un sitio de playa?
No, era como que estaba sucio aquello.
Ya.
Ya no volví más.
¿Pero era un sitio de playa o no?
No.
Ah, entonces la cosa era gorda.
Era en Madrid. Qué playa.
Pero, por ejemplo, una pregunta que tengo yo. Vosotros, en la cocina concretamente, cuando os toca cocinar y demás, ¿sois de los que cosa que ensuciáis, cosa que limpiáis inmediatamente y cuando os ponéis la comida ya tiene que estar todo recogido?
Intento.
¿O lo dejáis todo tal cual, pum, 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 y cuando terminéis de comer y tal ya volvéis y recogéis todo?
Yo mejor no me pronuncio.
Yo intento hacerlo en el momento, que ¿sí? No, pues después de comer, pero bueno...
Tú lo haces después de comer. Hay quien también se echa la siesta y luego lo recoge y le dan
también,
la siesta de la tarde.
Yo no me suelo echar la siesta. No
o por
sé.
La noche.
Si el caso es recogerlo.
Ese perezón después de cenar, pues dejamos aquí eso para mañana,
pues
para el
fíjate
desayuno.
Fíjate la salsa del pollo, cómo va a estar por la mañana.
La salsa del pollo, pues
está pegada, luego se no se quita.
Si hace frío, se forma gelatina.
Efectivamente.
Bueno, sí. Hablamos de tareas del hogar, de las que te gustan, de las que no, de las que odias, de las que te escaqueas siempre, de alguien de tu familia que se escaquea constantemente. ¿Cuáles son esas tareas? Queremos que nos lo cuentes en facebook.com/latardecope, en @latardecope, que es nuestro Twitter, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Por cierto, que si entráis en Twitter, todavía podéis ver el vídeo de Fernando y su revolcón con la ola, que está siendo mítico, Fernando, no es por nada, yo en
bueno,
Palomares.
Viral. Fue un accidente sin consecuencias, pero...
O sea, viral.
Pero vamos, que decir que el micrófono no se ha arreglado.
Pues ahí está la consecuencia, nos tengo hemos quedado sin micrófono.
Tengo un cargo de conciencia cada vez que veo a un compañero técnico del departamento técnico, me voy para el otro lado, en el pasillo.
Está siendo muy comentado, ya te lo digo yo, en el departamento técnico.
Sí, no, pero del departamento técnico están contentos conmigo, ¿sabes? Yo me los esquivo. Y bueno, y si me lo encuentro en el baño, es que no entro del todo.
Lo más importante era pues recuperar eso. De a ti, Fernando.
Arroba no. Bueno, yo no estoy en peligro en ningún momento.
Por si acaso.
No.
Ahí tenéis la prueba. Bueno, que ahora seguimos. Para hacerme feliz,
me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a Sevilla. José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo, pues no sé, jugadores que no conozco.
¿Con cuánta gente se va Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más, Tony Ruiz.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy ha estado Alfonso Guerra en COPE con Carlos Herrera. Y Alfonso Guerra ha defendido al coronel Pérez de los Cobos. Como sabes, el Supremo se ha pronunciado en contra de lo que hizo Marlaska, que fue cesarlo. Y Alfonso Guerra ha mostrado sus simpatías.
Yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la jugó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía.
Bueno, pues eso se produce horas antes de que conociéramos no el fallo, sino el contenido de la sentencia del Supremo, que es una sentencia muy dura, una sentencia muy dura porque los jueces consideran que no es admisible la interferencia del Ministerio del Interior en este caso. Este caso se refiere a la investigación que estaba llevando a cabo la justicia sobre la manifestación del 8 de marzo de 2020 en pleno COVID ya, y fue entonces cuando Marlaska le pidió a Pérez de los Cobos que le contara cómo iba la investigación. Pérez de los Cobos le dijo que sí y Marlaska le cesó. Para comprender mejor esta noticia y otras que marcan la actualidad, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ahora ya conocemos la sentencia.
Ahora sí, que y no tiene desperdicio.
¿Por qué? ¿Por qué no tiene desperdicio?
Pues porque una cosa es decirle al ministro de Interior que cesó mal a Pérez de los Cobos y que le tiene que restituir, simplemente, el titular. Y otra cosa son los argumentos, que le viene a decir que hizo una prevaricación en toda regla porque tomó una decisión que era injusta, que no la podía tomar y que además estaba basada en supuestos radicalmente falsos. Cosa que el propio ministro de Interior, recordemos, el juez Fernando Grande Marlaska, sabe perfectamente. Y es una orden, se entiende aquí, superior. Esto no lo dicen los jueces, esto sí lo digo yo. Yo diría que Marlaska no actuó solo. O sea, Marlaska no cesa a Pérez de los Cobos simplemente porque le falte a la confianza, porque no obedece sus órdenes. Claro, por supuesto que ocurre eso. Y por supuesto que le cesa con eso, con ese motivo que los jueces dicen que no lo tienen. Pero desde el punto de vista personal sí que hay que entender que el ministro tiene ese motivo para cesarle, porque no hace lo que él ordena. Pero es que la sentencia que hemos conocido hoy explica perfectamente por qué Pérez de los Cobos no solamente no hace lo que ordena el ministro del Interior, sino que es que no tenía que recibir órdenes siquiera del ministro del Interior. ¿Por qué? Quien estaba investigando era la policía judicial. Y creo que muy bien la sentencia recuerda, para el que se haya olvidado, que la policía judicial no recibe órdenes de la policía, no recibe órdenes de los jefes políticos de la policía.
Está actuando con indicaciones del juez.
No solamente que recibe indicaciones del juez, sino que es que el jefe en una investigación judicial de la policía no es el ministro de Interior, no es el secretario de Estado, no es ni siquiera el director general de la policía. Es directamente el juez que investiga la causa. Recuerda además la sentencia, que el juez había dicho que, dado que era un asunto muy delicado en el que además se estaba investigando al gobierno, había que mantener el máximo secreto y la máxima cautela, porque si no hay evidentemente un desvío de información, que nos recuerda más un caso reciente como el del Tito Berni, que también podemos comparar.
Y además la sentencia recuerda que la jueza había dicho expresamente, esto no se lo puedes contar a nadie.
Exacto, a eso me refería, exactamente. Dice, no se lo puedes contar a nadie y, por tanto, no le puede decir Pérez de los Cobos qué es lo que se está investigando porque el ministro del Interior lo quiera saber. ¿Por qué el ministro del Interior llama a Pérez de los Cobos qué es lo que no se pregunta y lo que no se ha investigado? ¿Por qué el ministro del Interior llama a Pérez de los Cobos a decirle, oye, infórmame de esto? ¿O cómo no me has informado de esto? ¿Qué iba a hacer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con esa información? ¿La iba a suministrar a alguien del gobierno? ¿La iba a suministrar, por ejemplo, al delegado del gobierno en Madrid, que entonces estaba imputado en esta investigación?
No lo dudes.
¿La iba a pasar a Moncloa? ¿La iba a pasar al presidente del gobierno? Porque es el presidente del gobierno el que le pide a Marlaska, oye, ¿qué está pasando? ¿No te estás enterando de lo que hace tu policía? Repito, bueno, los propios jueces dicen que no es su policía,
pero eso no es la policía del juez supremo.
Eso es lo que tenemos que entender nosotros, de alguna manera, o las preguntas que nos podemos hacer nosotros de por qué Marlaska actuó de esa manera, por qué le cesa y por qué ahora el Supremo le dice este cese es incorrecto. Y por último, el otro elemento importante, que ya lo sabemos, pero con mucho detalle, le tiene que restituir en el puesto y le tiene que compensar por todo el dinero, digamos, que le han dejado de pagar durante este tiempo en el que fue cesado de forma injusta. Con lo cual, a ver cómo lo hace el ministro y luego también a ver qué decisión toma, porque se puede restituir en el rango, pero hay que ver qué se hace y qué funciones se le dan de alguna manera, y cómo se aplica eso, porque cabría luego la posibilidad, no sé si en este caso dentro de la Guardia Civil, pero sí ha pasado esto en empresas donde se producen despidos improcedentes y luego recuperas a alguien de forma obligada y las empresas le han puesto en una esquina no hacer nada
y vuelve, y luego a, ganar los tribunales.
Vuelve a ganar en los tribunales porque vuelves a cometer ya un delito.
Se acerca tic-tac el 2 de abril, Domingo de Ramos. Es el gran momento para Yolanda Díaz, que nos va a presentar Sumar. Y, bueno, presiona a Yolanda Díaz para que ahí esté Podemos, porque es una cita histórica a la que no se puede faltar.
En los momentos claves de la historia hay que estar. Empieza un nuevo proyecto, se llama Sumar. Va a ser la clave para tener una próxima coalición progresista y una década progresista.
Gran momento de la historia.
De la historia.
¿Cómo era aquello? Momentos estelares de la humanidad. Stefan Zweig.
Sí.
Hay algunos de Podemos que se han pasado al bando de Yolanda Díaz.
Sí, hay direcciones territoriales, regionales, provinciales, especialmente de Podemos, que han dicho que, bueno, que apoyan esa, ese proyecto. A ver, yo creo que desde la normalidad política y desde la inteligencia política, incluso desde el interés personal, la gente que está apoyando de Podemos, que está apoyando a Yolanda Díaz, lo hace de forma razonable. Recordemos que fue el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien dijo que Yolanda Díaz era la sucesora, a dedo. Así directamente. Y en aquel momento nadie se cuestionó si había que celebrar primarias o no para elegir al sucesor de Pablo Iglesias. Nadie lo cuestionó. Y resulta que ahora los mismos que señalaron con el dedo a Yolanda Díaz, que lo aceptaron y lo acataron, están echándose las manos a la cabeza porque no hay un proceso de primarias. Con la cual, la contradicción interna que hay aquí dentro de Podemos es mayúscula y da la sensación de que aquí lo que realmente se está dirimiendo es otra cuestión. Es quién maneja el partido. Porque si se le otorga todo el poder y todo el liderazgo a Yolanda Díaz, que hasta ahora en el gobierno ejecuta por su cuenta, pero las otras ministras no le rinden ni le dan explicaciones de nada, por decirlo así, a partir de ahora entonces da la sensación de que ellos lo que no quieren es darle un poder absoluto donde Yolanda Díaz haga lo que Pablo Iglesias hacía antes y, subrayo, lo que sigue haciendo. Porque aquí realmente
pero
lo que pasa
pronóstico.
Es que Iglesias sigue mandando en Podemos.
Ya, pronóstico. ¿Llegamos a las generales con dos listas?
Pues eso tendrán que decidirlo ellos.
pero
yo te digo, desde el
ves?
Punto de vista electoral, ir con dos listas es un tiro en el pie. O sea, el Partido Popular en las tres últimas elecciones generales ha ido con tres listas electorales cuando en la izquierda había dos. ¿Quién ganó? La izquierda.
Exacto.
Es que la ley DON, el reparto de escaños en función de la LONEC, te beneficia si vas con dos listas y te perjudica si vas con tres. Con lo cual, ellos mismos sabrán lo que tienen que hacer. Ahora, también te digo una cosa. Yo no entiendo el momento y el empeño de Yolanda Díaz en tratar de presentar este momento histórico este fin de semana, cuando quedan dos meses, o menos de dos meses ya, para las elecciones municipales y autonómicas. Unas elecciones municipales en las que el primer apoyo que tuvo Yolanda Díaz, que es Ada Colau, es muy posible que pierda la alcaldía de Barcelona.
Ya.
En la que el segundo apoyo que tuvo el alcalde de Valencia también puede perder la alcaldía.
Probablemente porque estará esperando recoger el desastre de Podemos en las municipales y autonómicas.
Sí, que el desastre de Podemos puede ser mayor todavía que el de los socios de Yolanda Díaz, pero al final una suma de desastres no hace una alternativa para la izquierda y, aunque en teoría beneficia al Partido Socialista, al final la debacle de la izquierda lo que hace es darle el poder a la derecha.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar, una suma de debacles no hacen una victoria. Me ha gustado la frase.
Sí, es buen titular, ¿no? Y el hecho de, pensé que iba a decir cómo se le ha ocurrido elegir un día como este, el Domingo de Ramos,
claro,
¿no?
Domingo
el comienzo de
Ramos,
Semana Santa también.
Todo el mundo ya, bueno,
pensando en otra cosa.
En la borriquita, que es la procesión del Domingo de Ramos.
Exactamente. Bueno, lo que estamos pensando también todos es que no nos queda más remedio que quitarnos la manga larga, porque hay que ver las temperaturas que estamos teniendo y que vamos a tener en las próximas horas. Y estamos en marzo, todavía no hemos despedido el mes. y ya tenemos un montón de incendios de los que hablar. El primero, el incendio de Villanueva de Viver en Castellón, que empezó hace ya una semana, ha calcinado 4.600 hectáreas. Al menos hoy las noticias son mejores. Se ha permitido que desde las 2 de la tarde 115 vecinos de tres localidades afectadas puedan volver a sus casas. Uno de esos vecinos es Kevin, a quien COPE ha contado que hace dos días tuvo que salir corriendo la Guardia Civil. Le dio 5 minutos para desalojar el pueblo.
Esto es un polvorín, está el monte lleno de leña seca desde las nevadas del 2016. No se puede andar por el monte, no se puede entrar, está todo que es pólvora. Y luego los caminos, por ejemplo, un margen se toca con el otro, viene justo a pasar con los coches. O sea, está todo muy mal. El día que se prenda fuego en serio, yo creo que estos son avisos.
Quique Rodríguez, nuestro compañero de COPE Castellón, lleva una semana entera pendiente de este incendio. Quique, ¿cuál es la última hora?
La última hora es que son 4.700 las hectáreas calcinadas en la comarca del Alto Mijares, en el interior sur de la provincia de Castellón, que son horas complicadas por el viento, porque se espera que se intensifique durante las próximas horas y pueda alcanzar rachas de entre 40 y 45 kilómetros por hora. Las altas temperaturas en estos momentos en la zona se están dando temperaturas de hasta 31 grados y estos son condimentos para que el fuego pudiera tirar hacia adelante nuevamente. Por el momento no ha habido reproducciones a lo largo de la jornada, pero estamos en horas importantes. La próxima noche también será crucial de cara al regreso del resto de vecinos. En 6 municipios de la provincia de Castellón, de la comarca del Alto Mijares, ya han podido regresar a sus domicilios. Quedan otros 3 que todavía no. Son 1.300 vecinos que ya han pasado 7 noches fuera de sus casas y que por ahora no tienen permiso para regresar a las mismas. Los de Montanejos, Montán y Fuente la Reina.
Jolín, una semana ya fuera de su casa, ¿eh? Y todavía pendientes de los cambios de viento y a ver qué pasa. Gracias, Quique. Pero también tenemos que hablar de Galicia, ¿eh? Donde ya han ardido más de 1.600 hectáreas. La buena noticia es que los equipos de extinción han conseguido estabilizar los 2 fuegos que estaban activos. El último, el de Baleira en Lugo, tras arrasar 1.400 hectáreas. Mejora la situación, aunque se mantiene la alerta por el fuerte viento. Íñigo Landa, COPE Galicia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues así es. La mejor noticia es que los trabajos de los equipos de extinción han logrado estabilizar este mediodía el incendio de Baleira, con esa cifra que dabas de 1.400 hectáreas como último dato, y ya esta mañana regresaban a sus casas los vecinos que eran desalojados ayer de varios núcleos habitados de este municipio y también del vecino de Afonsagrada, en esta zona de la alta montaña de Lugo. Hay otro incendio activo también en el municipio lucense de Alfoz, en la zona de Amariña, con 70 hectáreas, y la buena noticia que recibido en las últimas horas es que ha quedado extinguido otro incendio que se producía también en la provincia de Lugo, en el ayuntamiento de Taboada. Al igual que esta mañana han quedado extinguidos otros 2 que se estaban produciendo en la provincia de Ourense, en Entrimo, dentro del Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Xurés, y otro también en el ayuntamiento de Viana do Bolo. Como decías, parece que los trabajos de extinción están dando resultados, están logrando estabilizar sobre todo el de Baleira, que es el más complicado, pero más de media Galicia estamos durante toda esta tarde en aviso por fuertes vientos y lo vamos a estar hasta esta medianoche. Hace unos minutos, en el alto de Penedo do Galo, en Viveiro, se acaban de superar en una racha de viento los 127 kilómetros por hora, pero vemos que en muchos puntos de la comunidad estamos marcando ya entre 60 y 70 kilómetros hora, lo que ha obligado, por ejemplo, a cerrar parques en Santiago por el peligro que tiene la caída de las ramas y también la zona del parque de la Torre de Hércules en A Coruña. Así que en principio optimismo por el buen trabajo que siguen haciendo las brigadas jugándose la vida y muy atentos a lo que pueden ser las consecuencias del viento en estas próximas horas.
Gracias, Íñigo. Y problemas también en Asturias. En Oviedo ahora mismo hay 107 incendios activos. Preocupan los de la zona del concejo de Tineo. Un hidroavión del Ministerio de Transición Ecológica y efectivos de la UME han tenido que desplazarse y unirse a los equipos que trabajan en la extinción de las llamas. Alba Iglesias es vecina de Navelgas, el pueblo más cercano al incendio y donde se ha establecido el puesto de mando y coordinación.
Pueblo que está como a 3 kilómetros más o menos. El fuego estuvo muy, muy cerca de las casas, que bueno, gracias a los vecinos, que entre todos fueron capaces de pararlo y bueno, ninguna casa se vio afectada, algunas más para arriba sí que se quemaron.
Borja García, COPE Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues la situación está ahora mismo en el momento más crítico, ¿no? De los últimos días, porque no paran de aumentar los focos por todo el Principado. Sí que es verdad que donde más preocupa la situación, como bien comentabas, es en esa zona de Tineo, en esa comarca del suroccidente, que ya se está extendiendo hacia arriba, hacia el puro occidente, hacia el mar casi. Tineo, Valdés, Villayón, esos tres concejos son los que también están más afectados, ¿no? En esta zona. Y están, pues, esos hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica, que también 5 helicópteros y 100 efectivos casi de la UME, ¿no? Ha tenido que llegar incluso efectivos desde Cáceres, de la propia unidad militar de emergencia, y también en total, pues en todo el Principado, son más de 600 personas, más de 600 efectivos, porque personas, uh-huh. Hay muchos vecinos, ¿no? Luchando también, que no están, claro, dentro de ese paquete de 600 que están en todo el Principado, pues ahora mismo luchando contra los fuegos. Tenemos localizados más o menos una veintena de desalojados de unos núcleos de las comarcas vaqueiras, ahí entre Valdés y Tineo, pero aparte de eso, pues vecinos esporádicos que tienen que irse a sus casas unas horas, prácticamente en todos los focos que tenemos por el Principado.
Borja, y brevemente, ¿qué condiciones meteorológicas esperáis para las próximas horas?
Pues no tiene pinta de que vaya a mejorar, porque tenemos bastante calor, sobre todo estamos en torno a los 30 grados, que para esta época del año son unas temperaturas altas en Asturias, y bastante viento cálido, así que está la cosa fea, porque eso dificulta, ¿no?, la labor de los bomberos.
Pues estaremos muy pendientes. Borja García, Copia Asturias, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además, las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés.
Todo, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
¿A arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las